continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Laura Gil, David Barguil, José Obdulio Gaviria y Horacio Serpa Uribe. En Voces RCN hablando sobre el asunto que tiene que ver con el acuerdo al que llegaron hoy los partidos que están favoreciendo al gobierno y el Centro Democrático del Uribismo acerca de la ley de orden público y sobre todo acerca de las zonas de concentración para las FARC si se firma un acuerdo de terminación del conflicto. Hubo 7 puntos de acuerdo. ¿Cuáles son? Muy resumidos, Lucía Benavente.
Resumidos, Juan Carlos, en las zonas de ubicación temporal, que deben ser pocas y de tamaño reducido, deben estar alejadas de las zonas fronterizas, no podrá haber cultivo ilícito ni minería ilegal y será una identificación de quienes la ingresen. Además, en cuanto a las armas, se realizará un inventario de las mismas y su destino final será la destrucción. Por último, habrá monitoreo y verificación internacional de la dejación de armas y cese al fuego bilateral.
Laura Gil, ¿es esto un acercamiento de las dos partes en torno al proceso de paz?
Pues yo no, digamos, es todavía muy temprano para decir si hay acercamiento o no, pero creo que lo que hay que celebrar es la coherencia del Centro Democrático. Me parece que en este caso hay que destacar esa coherencia y oponerla a la incoherencia de un partido de gobierno, de Cambio Radical. ¿Y por qué digo? Empiezo por la coherencia de cambio del Centro Democrático. Las zonas de concentración, este había sido un requerimiento del Centro Democrático desde que empezó el proceso de paz. Por eso era muy sorprendente que cuando fue el primer debate, se levantara el centro en masa para salir a manifestar en frente del Palacio de Nariño. Celebro, o sea, creo que es importante que se hayan sentado a votar y hacer acuerdos, y sobre todo acuerdos que reflejan lecciones aprendidas, no solo del Caguán, sino también de Ralito. Ahora, lo que es legítimo, lo que es conveniente, o sea, los métodos que usa un partido de oposición no pueden ser los mismos que use un partido de gobierno, y mucho menos el partido del vicepresidente. Y aquí, así como se felicita al centro por este acercamiento, habría que decir que habría que lamentar la distancia que ha tomado Cambio Radical del gobierno.
El liberalismo también ha sido muy coherente en este tema de la paz, ¿no?
El liberalismo ha estado ahí todo el tiempo. Y
doctor Serpa ya está en campaña.
El liberalismo, sospecho, doctor Serpa, que cuando tiene diferencias en el tema de la paz con el gobierno, las tramita de otra manera. Claro. Y no de la manera como eligió el cambio radical.
Vamos y estemos al gobierno, pero generalmente
no. Cuéntenos qué pasó, porque yo estoy un poquito, no sé si el doctor Serpa supo algo en el Senado, ¿no? El cambio radical no dijo nada distinto a afirmar.
Totalmente. ¿Por qué dice usted eso, Laura? ¿Sí?
Pues si nos acompañó en este...
Sí, el doctor Motoa.
Claro. Lo acompañó. Pues la semana pasada yo no me soñé. No me soñé ni las manifestaciones de Rodrigo Lara, ni el comunicado de Rodrigo Lara, ni las manifestaciones de Germán Barón, ni las preocupaciones que se plantearon de pura ingeniería electoral. O me lo soñé.
No.
Pero eso fue de la semana pasada.
En el tema de hoy, Motoa participó activamente, pero no hizo ningún reparo al acuerdo. Pero bueno, estoy desinformado en cámara. ¿Qué pasaría? Y
en cámara le cuento.
Y desde las toldas azules, ¿qué dice el doctor David Barguil?
Primero contarle, Juan Carlos, que en cámara se acogió el texto del Senado, 102 votos a favor, lo que significa que no va a haber conciliación. La ley pasa a sanción presidencial de manera inmediata. Y acaba de ser votado hace algunos minutos. Pero ahora mire, yo quisiera tres reflexiones frente al hecho político del día de hoy, que yo sí tengo que calificar como un hecho muy importante. El senador José Obdulio fue muy modesto en sus declaraciones. Claro que obviamente las circunstancias facilitaban. Como bien lo dice Laura, el Centro Democrático planteó de manera pública la exigencia de unas zonas donde se concentrara la guerrilla como uno de los requerimientos del Centro Democrático, y es un poco de lo que se faculta con esta ley. Sin embargo, tres reflexiones. Lo primero, Este es un hecho político, yo creo que es muy inteligente por parte del Centro Democrático. ¿Por qué? Porque deslegitima el discurso de sus contradictores políticos, que los han tildado de guerreristas, de enemigos de la paz, de radicales. Lo que hoy hace el Centro Democrático es deslegitimar ese discurso de ataque que sus adversarios políticos han venido utilizando. Yo creo que eso es muy inteligente. Lo segundo, yo creo que le ayuda a este momento del país. Mire, es muy grave, es miope, es torpe, es estúpido esos calificativos que a quienes están a favor de la paz y del proceso los llaman enmermelados o les dicen que están comprados. Y quienes están en contra de lo que se está negociando, pues les llaman simplemente enemigos de la paz y guerreristas. Yo creo que ahí no puede estar el discurso tiene que ser de fondo, frente a los acuerdos, frente al país que se quiere construir en una eventual firma, frente a ese capítulo de la justicia que ha despertado en tantos sectores preocupaciones y observaciones en el propio Partido Conservador. Y por último, vea, se abre una puerta de diálogo, sin lugar a dudas. Lo de hoy abre una puerta de diálogo y yo creo que para el escenario democrático en esta difícil coyuntura es muy importante.
Alejandro Villegas.
Quiero preguntarle justamente en ese mismo sentido lo que decía el doctor Barguil, si esto puede empezar a tender puentes, por lo menos en lo que tiene que ver con el proceso de paz, porque está claro que no hay distensión en los otros asuntos de Estado, pero en este sí puede haber un eventual respaldo a la firma que ya sabemos no se va a firmar el próximo 23 de marzo, por lo menos lo que ha dicho el presidente Santos, pero sí en lo que viene en los próximos meses, senador José Pedro Gaviria.
Bueno, si es sobre el Leviatán, bienvenido sea el diálogo,
claro.
Y creo que el doctor Pastrana también aceptará concurrir a ese mismo escenario, y cualquiera, supongo yo, que Vivanco querrá también discutir sobre él.
¿Se refiere usted al capítulo de justicia?
Yo me refiero al documento del 23 de septiembre, que lo llamo el Leviatán porque me parece la mejor descripción.
Que ese fue el calificativo que le dio el presidente.
Sí, porque yo venía hablando del documento del 23 de septiembre, etcétera, y nadie sabía que era eso. Ya cuando uno le pone nombre... Ahora, ¿qué es el Leviatán? En síntesis, Leviatán es un sistema de justicia especial para la paz que conlleva impunidad en dos artículos y que conlleva elegibilidad para las FARC, asunto que nosotros creemos que debe ser rediscutido por muchas razones, incluyendo una de ellas, las jurídicas. Pero solamente una, porque hay muchas más.
Senador Horacio Serpa, ¿cree que se puede acercar el Centro Democrático al proceso de paz?
Claro, pienso que sí. Si es que en diferentes oportunidades hemos dicho y reconocido que en el gobierno del doctor Álvaro Uribe hubo intentos y diligencias para lograr acercamiento con los subversivos. Eso lo han reconocido incluso dirigentes del Centro Democrático, pero acuérdense que también durante el gobierno del doctor Uribe se realizó un proceso de sometimiento a la justicia con los autodefensas o con los paramilitares. De manera que todo eso forma parte de un mismo conjunto de cosas. Y ojalá que haya la oportunidad de seguir hablando sobre los temas. Me parece que un tema importante sería el de la justicia transicional. Frente a la opinión de que la justicia transicional prodiga impunidad, yo digo al contrario. Cuando hay justicia, y es una justicia que tiene dimensión internacional, y es una justicia que además va a definir el Congreso de la República, una justicia distinta, eso sí, tiene que reconocerse que no hay impunidad. Pero ese es un tema que hay que examinar detenidamente. El Código Penal nuestro tiene los subrogados penales. En el ejemplo de discusión que dio el gobierno del doctor Uribe con los sectores de las autodefensas, también se dieron unas modalidades distintas de sanción. A lo largo de la historia de Colombia hay cantidad enorme de ejemplos en donde la justicia tiene una consideración diferente en lo que tiene que ver con el reproche del Estado. Cuando dice prisión o detención no es la detención en cuatro paredes. Eso puede ser, hombre, el compromiso de no abandonar una determinada área rural, etcétera. Eso hay que hablarlo, y en la medida en que se van sabiendo las cosas, se va llegando a la conclusión de que no se trata de la impunidad que se comenta tan frecuentemente. Miren, el mayor grado de impunidad en Colombia lo tiene actualmente la justicia ordinaria, la justicia penal ordinaria, 95%. De manera que eso sí aseguro ya, sin mayores análisis, que si se mide lo que es impunidad por el número de días o de meses o de años que una persona tiene que pagar en la cárcel o investigaciones que se hagan, etcétera, la justicia transicional es mucho más severa que la actual, que no hay justicia, que no se aplica la justicia.
Pero a ver, yo creo, y escuchando al senador Serpa, que bienvenido el debate. Yo creo, claro, que este es... Estamos en el tema más importante de la agenda política pública de Colombia de los últimos años, la posibilidad de un acuerdo con la FARC. Yo sí creo que hay que abrir el debate. Yo creo que aquí, y yo siempre lo he dicho, lo hemos planteado desde el partido, daño le hace al proceso mismo, a la negociación, las voces que de Colombia casi que generan apoyos con los ojos cerrados, que dan regalos anticipados. Yo sufría cuando aquí estaban en plena negociación y aquí habían unas voces que planteaban que no había que darle cárcel a la FARC. Yo decía, entonces, ¿qué negocian los pobres señores delegados del gobierno allá? Mire, uno se pregunta todavía, senador Serpa, un tema que no está negociado. ¿Cómo se van a elegir esos magistrados del tribunal? Tiene que haber garantías para el pueblo colombiano de la imparcialidad que deberán tener quienes van allí a impartir justicia. Tiene que haber garantías en el pueblo colombiano de que quienes sean elegidos no sean magistrados afectos, desde el punto de vista ideológico, por ejemplo, a la FARC. Ya vivimos aquí en Colombia, desde muchos sectores políticos, lo que pasó con la propia Corte Suprema de Justicia en virtud de falsos testigos, senador Luis Fernando Velasco de su partido, y congresistas y políticos y ciudadanos de diferentes colectividades que han salido afectadas, y estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Imagínese un tribunal que no genere garantías de imparcialidad, que no genere garantías de impartir, como hemos dicho, justicia sin ningún tipo de impunidad. Entonces, bienvenido el debate, porque claro que hay preocupaciones. Yo he recogido lo que ha planteado el presidente Pastrana, lo que han planteado voces dentro del conservatismo. Vamos a hacer ese debate, vamos a invitar a los negociadores del gobierno a instancias del partido a hacer esas reflexiones, y aquí no estamos jugando el futuro de Colombia.
Laura Gil, esto abre un nuevo capítulo en los acercamientos entre el Centro Democrático en torno al proceso de paz.
No, yo no creo, yo creo que estoy rodeada de optimistas aquí. Me parece que es algo importante que pasó hoy, que es un partido defendiendo su coherencia, haciéndose sentir y tratando de hacer de lo que perciben como una mala situación, tratando de hacer lo mejor posible. Me parece que todo eso es muy responsable, pero de ahí a decirme que de ahora en adelante el uribismo va a sentarse a hablar sobre el proceso de paz y que eso abre un nuevo camino y que crear falsas expectativas, me parece, no sé, quizás estoy yo en exceso pesimista o rodeada de políticos, la verdad, porque me parece que las diferencias que tiene el uribismo con lo que se ha negociado hasta ahora son tan fundamentales que es imposible volver todo atrás y hacerle creer a la gente que porque se sentaron hoy y lograron un acuerdo se va a modificar en algo el Leviatán, entre comillas, pero, como lo llama el senador.
¿Leviatán no le servirá también a la gente del Centro Democrático?
No, yo te voy a decir una...
¿Está judicialmente?
Eso puede ser, pero ese es otro debate.
No nos interesa hablar de esa manera, porque es que es como si estuvieran hablando dos organizaciones criminales, la organización criminal dirigida por Timochenko y la dirigida por Uribe. Eso inclusive es un irrespeto que yo pues no voy a llamar a que nos respeten, porque no ha sido propiamente esa la línea de conducta de mucha gente. Claro. Pero no, ese no es el tema, nosotros no somos una organización criminal y nosotros no tenemos por qué estar pidiendo amnistías e indultos. Nosotros somos una organización seria.
Pero además... Ay, perdón.
Sí, adelante, Laura. Adelante.
Yo solo quería agregar que esto abría el debate, como si esto fuera, o sea, el debate está abierto, y el debate estuvo abierto desde el primer día del proceso, y aquí todo el mundo ha dicho lo que ha querido decir, pero esto de hacer creer que somos 44 millones de colombianos negociando con una parte, con la FARC allá en La Habana, es también crear una falsa expectativa. Se puede abrir el debate, senador Balaguer, todo lo que usted quiera acá, pero finalmente allá hay un equipo sentado enfrente a la FARC que negocia lo mejor que puede, porque yo tengo la convicción, absoluta convicción, de que trataron, de que pidieron todo y más de lo que Pastrana pedía o que exigía que se pidiera y que no se pudo, porque esta es una negociación, no es un proceso de rendición.
Pero Laura, a ver, yo quiero dejar muy claro lo que acabo de plantear para que no haya malinterpretaciones. Y uno de los puntos que planteé es, daño le hace a la negociación, a esos delegados del gobierno para sentarse en la mesa a hacer un acuerdo con la FARC. Allá están negociándolo todo, allá están negociando los puntos de la agenda que le han contado al país, allá se está negociando el tema de la justicia, allá se está negociando el tema de la cárcel o de cuáles serán las penas para quienes cometieron los delitos de lesa humanidad, por ejemplo. Y si aquí en Colombia, desde Colombia, autoridades colombianas, personas que tienen peso y representación política, incluso desde la justicia, salen a decir que no deberán pagar cárcel, imagínese el poder de negociación que van a tener estos hombres que están allá sentados cuando desde acá las voces de apoyo al gobierno lo que están es diciendo que no haya cárcel. ¿Qué negocian los señores delegados
del gobierno? Eso es un acuerdo que es el punto 60 del acuerdo, eso ya está firmado. De hecho, incluso Leyva dice que eso ya es ley entre las partes y que incluso está incorporado.
No, pero eso es una tesis de llevarlo a la Convención de Ginebra y eso es una tesis que no ha prosperado.
Pero estamos hablando de un acuerdo. Ese acuerdo, para nosotros, la única respuesta es la resistencia. Nosotros resistiremos ese acuerdo.
¿Ven?
Yo creo que muchos sectores.
¿Están sacando conclusiones?
Y yo creo que muchos sectores de la opinión nacional y del país. Y de la opinión internacional, eso es obvio, pero eso ya está acordado. O sea, el acuerdo sí fue un acuerdo de impunidad.
Y es decir, abstención o el camino del no en el referendo.
Es que el referendo no hay. Referendo, el presidente nos habló de referendo desde cuando comenzaron en agosto del 2012. Y después lo retiró, dijo que él nunca había hablado de él. Luego nos habló de un congresito. Ahí está en mitad de camino, eso está aprobado en primera vuelta, que podría ser otro mecanismo que utilizaran, y luego nos puso a parir un plebiscito, que no es un plebiscito.
Vale.
Entonces, ahí todavía no sabemos, porque eso va en mitad de camino, en las leyes estatutarias hay que recordar que la Corte hace parte del aparato legislativo.
Pero, senador José Miguel Gaviria, entonces, en conclusión, lo que ha pasado hoy, después de lo que usted ha dicho aquí, es que el Centro Democrático, el uribismo, ha coincidido con el gobierno en lo que tiene que ver con las zonas de concentración para las FARC, es decir, que los señores de las FARC entren a esas zonas, que no van a estar en cerca a los cascos, digamos, a la cabecera municipal de las localidades, que no van a estar en zonas de frontera, que van a tener que entregar las armas, que van a estar vigilados y demás. Pero en todo lo demás que tiene que ver con este proceso de paz, no hay acuerdo.
En el documento del Leviatán, no. Es cero acuerdo.
O sea, aquí no hay ningún diálogo, ni están abriendo la puerta para nada. Aquí siguen haciendo la misma oposición.
Ya lo narramos, dos de los participantes en la reunión narramos lo que pasó, y creo que Laura ha interpretado bien lo que ha ocurrido. Más aún, si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos hoy con la buena voluntad de los partidos de firmar ese memorando que acabamos de reseñar de los 7 puntos, éramos muy inconsecuentes. Aquí lo que teníamos nosotros que hacer es, si el espíritu de la norma del artículo 8 de la ley 418 es la del acuerdo de los 7 puntos más lo que se acordó incluir, que es no hacer no zonas de concentración urbanas, me parece que no hubiese sido entendible nuestra posición. Hubiera dicho todo cualquier analista, sí. Bueno, ¿y ustedes en qué están?
Malo si sí o malo si no.
Nos piden y nos exigen desde hace 3 años concentración, etcétera, etcétera. El gobierno retoma la norma que hizo derogar en el 2013 y ahora nos dicen que no. Sería absurdo.
Senador Serpa, pero ¿qué pensarán las FARC, que son los integrantes de ese grupo guerrillero, son los que tienen que concentrarse en las zonas? ¿Qué pensarán de este acuerdo que han hecho ustedes ahí? ¿Lo hicieron consultando a las FARC? ¿Qué tal que las FARC digan que no están de acuerdo con esas zonas?
Pues pensamos que es un acuerdo satisfactorio y que lo van a coger las FARC. Nosotros no hicimos ninguna consulta con FARC, pero sí tuvimos una comunicación con el gobierno, por supuesto, y con los negociadores, por lo menos con uno de ellos. Pero miren, yo les quiero recordar ciertas cosas. Primero, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Segundo, no es verdad que los amigos del proceso de paz o los amigos del gobierno andemos diciendo a todo que sí. Sí, lo que diga Timochenko, sí, lo que diga Iván Márquez, sí, lo que diga Catatumbo. No, eso no es cierto. Yo les quiero contar que nosotros nos reunimos muy frecuentemente con el gobierno, muchas veces con el señor presidente de la República, con el ministro del Interior, nos reunimos con los negociadores, comentamos sobre aspectos que tienen que ver con la negociación de la paz, damos criterios, damos conceptos. Muchas veces no estamos de acuerdo con algunos puntos, me refiero en general a lo que es mi partido, pero no salimos a armar una pelotera en la calle, de manera que lo que se ha venido trabajando por parte de la comisión negociadora es una cosa centrada, es una cosa de acuerdo con el sistema, es una manera de buscar que los que están por fuera de la Constitución entren. Recuerdo que en el año de 1991 me fui con un par de constituyentes liberales a Caracas, donde estaban los representantes de la coordinadora guerrillera, a decirle: mire, aquí tenemos la Constitución de la Paz. Y nos dijeron: esa es la Constitución de ustedes, nosotros no estamos obligados para nada con esa Constitución. Creo que a Navarro, por su parte, le pasó lo mismo. Pues bien, ahora los acuerdos, si se hacen, es dentro de la Constitución Nacional, es respetando las autoridades, es acogiendo el sistema, claro, con la esperanza ellos, y también muchos de nosotros tenemos esa esperanza de que la oportunidad de la paz es la ocasión para hacer grandes, profundas reformas económicas, sociales y políticas. De manera que yo no soy tan optimista para pensar que a partir de mañana todos los días nos vamos a tomar desayuno con los amigos del Centro Democrático y que todo está listo. No, esto es muy difícil, esto es muy complejo. Pero esta es una demostración de que cuando se reúnen una serie de elementos se pueden encontrar acuerdos. Y yo particularmente estoy, por supuesto, bastante contento.
Oiga, pero hay otro tema político muy importante de las últimas horas que ha pasado ligeramente desapercibido, pero es la reunión del vicepresidente Germán Vargas Lleras con el expresidente César Gaviria, porque recordemos que el expresidente Gaviria ha sido muy crítico de Vargas Lleras, sobre todo en la campaña regional del mes de octubre. También varios de los dirigentes del Partido Liberal le han lanzado unas pullas durísimas a Cambio Radical y al propio vicepresidente Vargas Lleras. ¿Esto será la primera puntada de la pacificación entre liberales y Cambio Radical y eventualmente una reunificación, doctor Horacio Serpa?
Pues guerra no hay, hay discrepancias, pero en política siempre hay discrepancias. Pues mire que usted nos hace caer en cuenta que entonces hubo otro hecho en donde por lo menos se bajaron un poco las hostilidades, las tensiones, y el doctor Gaviria, jefe natural del partido liberal, estuvo hablando con el jefe natural de Cambio y el próximo candidato a la presidencia de la República. Me parece bueno. Por cierto, quiero comentarles algo que ocurrió hoy en la reunión del Senado. El distinguido senador Galán, Carlos Fernando, al hacer reflexiones sobre este acuerdo y sobre el proyecto que discutíamos, dijo que se estaban haciendo unas reuniones entre unos partidos políticos y que a Cambio Radical no lo habían invitado y que algunos habían dicho que no lo invitaban porque eran enemigos de la paz, que ellos eran también amigos de la paz. Bueno, estos encuentros han sido para hablar del país, para hablar de la paz, para hablar del gobierno, pero algunas personas como yo tenemos el interés de que las conversaciones se lleven para hablar sobre el mantenimiento de la paz, es decir, quién va a ser presidente de Colombia a partir del año 2018.
Claro, en política, Alejandro, a veces los que están involucrados cambian de parecer. Tenemos que ir a una pausa rápida.
Claro.
Pero déjame decir algo antes de la pausa.
Adelante,
rápidamente, para cerrar.
Muy rápido.
Mire, yo creo, como bien decía Laura, que no nos llamemos a engaños. Es decir, los partidos políticos, como el liberal, como el conservador, ya Cambio Radical anunció que será el vicepresidente Vargas, como el Centro Democrático, tendremos candidatos a la presidencia de Colombia. Yo creo que estas suspicacias y estas reuniones no pueden llevar a confundir eso. Por lo menos desde el Partido Conservador vamos a tener candidatura del partido a la presidencia de Colombia en el 2018.
Y el liberalismo también.
Claro, pero eso está perfecto. Si quieren vamos a la pausa.
Pero nos podemos poner de acuerdo. No,
claro.
Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa y volvemos, porque...
Volvemos a la pausa, pero Alejandro, no se preocupe que los políticos a veces echan reversa. Winston Churchill decía, muchas veces me he tragado mis propias palabras y nunca me ha dado indigestión.
No, pero
de la noche,
él acentuaba siempre que defendía sus ideas, fuesen cuales fuesen, con mucha energía.
Él se pasaba con un whiskecito, entonces...
hoy hubo una declaración que yo no sé cómo la tomaría el doctor Serpa, si con cierta sorna. En Antioquia se dice, riéndome con el colmillo izquierdo.
Ajá.
Y es que Roy informó al Senado que él nunca había cambiado de posición.
Yo no digo nada. Observé que hubo mucha gente como...
Yo quiero decirles, antes de irnos a la posa, que creo que nadie cambió de posición en lo que tiene que ver con esto de la candidatura presidencial, y que esto del expresidente Gaviria y Germán Vargas Lleras, me parece, me hubiese gustado estar en esa reunión, porque no creo que pueda haber acercamiento ahí.
El otro día...
El doctor Vargas es tan bravo.
El doctor Vargas sí le está apostando a hacer la oposición a la paz en a miras de su candidatura. Y eso es lo que tiene tan furioso la Biblia, porque el liberalismo sí ha cargado con el costo político de defender este proceso.
¿La reunión era ir a regañarlo o qué? Pues furioso y reunido, debe ser regañado.
Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero ya que están hablando de esta cosa de cambiar de posición, la frase la mencionamos hace tal vez unos 8 días en este programa, porque Tim Farron, un político inglés, a propósito de que el alcalde de Londres, Boris Johnson, dice que Inglaterra debe salirse de la Unión Europea, y antes decía lo contrario, el señor Farron dijo, lo que pasa es que Boris Johnson tiene más posiciones sobre la Unión Europea que el Kama Sutra. Ya regresamos 8 de la noche, 3 minutos.
Usted escucha Voces RCN.